Ser podcast. En la cadena Ser. Punto de fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy vamos a mirar a África, que estos días es a la vez escenario de la reaparición de un virus que asusta y es también víctima involuntaria de una guerra que no ha buscado ni provocado y que está a miles de kilómetros de distancia. Vamos a ir primero con el ébola, que ha rebrotado en el corazón de África en plena histeria mundial por la crisis del antivirus, que nos ha traído los peores recuerdos de la pandemia. Se ha declarado en una región de la República Democrática del Congo en la que son recurrentes estos brotes del virus, aunque esta vez hay factores que dificultan su contención. De entrada, la Organización Mundial de la Salud ha activado las alertas.
The high at the national and regional levels and low at the global level.
La OMS cree que el riesgo de epidemia global por este brote es bajo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con esa región central del continente africano, una región especialmente conflictiva e inaccesible, donde hay mucho miedo y preocupación por la dimensión que ha podido alcanzar el brote hasta que se ha detectado. Los hospitales están llenos de casos sospechosos. Literalmente no hay espacio para ningún paciente más, asegura esta coordinadora de Médicos Sin Fronteras, una de las organizaciones que está atendiendo directamente a los afectados por este brote. Por eso vamos a conectar con el director de operaciones de esta organización que está en Ginebra. Es Alan González. Gracias por acompañarnos, Alan.
Gracias, Pablo. Un gusto.
¿Cuál es la última información que habéis recibido sobre este brote?
Sí, muchas informaciones en realidad. Como MSF, Médicos Sin Fronteras, en realidad ya estábamos trabajando en la provincia de Ituri, que es la provincia donde vienen la mayor parte de los casos hoy en Congo, en cuatro diferentes localidades ya en Congo. Teníamos aproximadamente 400 staff nacionales y entre 40 y 50 staff internacional trabajando ya en diferentes aspectos en las cuatro localidades de salud. Entonces, desde que este outbreak fue anunciado el sábado, entonces en realidad estamos en el día 4 oficialmente del outbreak, nuestros equipos ya empezaron a trabajar casi desde el inicio, empezaron a ver pacientes que llegaban con síntomas compatibles con ébola o ver a pacientes que llegaban que eran contactos de gente que había fallecido con síntomas compatibles con ébola, y empezaron a trabajar junto con otros profesionales de la salud del Ministerio de Salud para poner para instalar medidas de seguridad, sobre todo para proteger al staff médico y a otros pacientes, que es algo muy importante.
Claro, es verdad, Alan, que estamos hablando, lo decíamos, de una región del mundo donde estos brotes son frecuentes. Pero claro, hay varios aspectos que están dificultando el control de su propagación esta vez, que son obstáculos para conseguirlo. En definitiva, y uno es importante, es el hecho de que esta variante del ébola es diferente y menos frecuente.
Sí, es una combinación, la tormenta perfecta, digamos, para hacer que este outbreak sea un outbreak difícil de controlar. Como dices, es una variante que es diferente a las variantes que más comúnmente hemos tenido en outbreaks de ébola o epidemias de ébola. Se llama variante Bundibugyo y es solo el tercer outbreak que ha sido documentado de esta variante. Aún es ébola, pero hay diferencias importantes. Y muchas cosas de las que hemos trabajado mucho como comunidad en los últimos epidemias y los últimos años, que es, por ejemplo, las vacunas. Eso significa que para esta variante no tenemos una vacuna hoy que sea válida para poder usar. Tampoco tenemos un tratamiento específico. Entonces, es como si nos lleva varios años atrás en los avances que hemos tenido. Pero también, y esto es algo que yo creo que ha provocado un retraso en la confirmación de casos, las pruebas de laboratorio son diferentes para las diferentes variantes de ébola. Entonces, hoy no tenemos la capacidad, como tenemos ya para las tres variantes, de traer una pequeña máquina muy cerca del paciente y poder hacer una prueba y en cuestión de máximo un par de horas tener un resultado. Hoy estas pruebas tienen que hacer, mandar la sangre hasta Kinshasa y hacer la prueba ahí, lo cual ha tenido un retardo, obviamente, para la identificación. Entonces hay mucho trabajo que se tiene que hacer respecto a esta variante ahora.
Y luego que el brote se ha declarado en una región de Ituri, que nos señalabas, al noreste del país, al noreste de la República Democrática del Congo, que es una región muy conflictiva de esta nación.
Claro. Aparte de que es una variante diferente, tenemos una combinación de factores, yo creo, en Ituri que va a ser un obstáculo importante. El conflicto en diferentes lugares en Ituri, porque no es en todas partes, pero está localizado en diferentes lugares, va a ser importante. Como te digo, nosotros trabajábamos ahí ya desde antes de que la epidemia se declarara. Entonces ya tenemos ciertos accesos en ciertos lugares que nos va a permitir estar en lugares que pueden ser difíciles, pero donde hay ahorita casos compatibles con ébola. Y eso va a ser algo importante no solo para nosotros, pero en general para la comunidad humanitaria. Aparte de la parte de seguridad, es una provincia que tiene necesidades médicas existentes que no son de ébola ya importantes. Outbreaks de malaria, outbreaks de sarampión. Nosotros trabajábamos también con acceso a pediatría, por ejemplo. Y entonces esto hace, y es algo que hemos aprendido ya muy bien en ébola, cuando tenemos una epidemia de ébola no podemos solo enfocarnos en ébola. Puede ser que la población tenga tantas necesidades o más en otras cosas como malaria, a salud reproductiva, por ejemplo, y es tan importante a poder tener acceso a salud de todo lo demás, no solo ébola. Esto hace una, claro, la combinación entre seguridad, necesidades médicas existentes, que es una nueva variante o una variante diferente. Obviamente todo esto va a ser contener esta epidemia un poco más complicado, por supuesto.
Y también quería comentar contigo este primer mensaje que lanzó el ministro de Sanidad de Congo cuando visitó la región de Ituri, un mensaje a la población local. Les dice a los vecinos que el ébola no es una enfermedad mística, que no es un castigo divino, vaya. Claro, Alan, ¿siguen existiendo en la zona falsas creencias sobre este virus del ébola?
Yo creo que siguen existiendo muchas creencias y nosotros tenemos que, nosotros no solo como Médicos Sin Fronteras, pero la comunidad nacional e internacional que va a responder a este outbreak, saber cómo trabajar mejor con comunidades y saber cómo mantener esta confianza de las comunidades hacia la respuesta. Otra cosa que hemos aprendido mucho es que hay muchas creencias, obviamente, y muchas veces nosotros como humanitarios tampoco ayudamos mucho. Cuando llegamos y les decimos si tienen un familiar que ha fallecido de ébola, si decimos que no lo pueden ver, que no pueden estar junto con los pacientes, que no pueden tener información, obviamente eso no ayuda, ¿no? Entonces sabemos que los entierros tienen que ser dignos, pero seguros también. Sabemos que el link con la comunidad tiene que ser transparente. Sabemos que tienen que poder ver, al menos ver a sus familiares que están enfermos, que están en las zonas de aislamiento. Y esto es uno de los pilares más importantes y claves de una respuesta de ébola. No importa qué vacuna tengas, no importa qué tratamiento, si la confianza con las comunidades se pierde, todo va a ser mucho más difícil.
Alan González, gracias por tu ayuda.
Gracias, Pablo.
Este es el 17º brote de ébola en la historia de esta región africana, reservorio de este virus que ha venido complicando todavía más la vida de sus habitantes. Sara Aranda nos va a ayudar a hacer memoria de este virus que realmente es casi como una maldición para esa zona.
Casi medio siglo después de su descubrimiento, el ébola es una de las enfermedades más letales del mundo. El virus se identificó por primera vez en 1976, cerca del río que le dio nombre, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. En un principio se confundió con otras enfermedades frecuentes en la zona, pero la violencia de los síntomas y la rapidez con la que llegaba la muerte sugirieron otra cosa. Durante años, los brotes fueron pequeños y relativamente aislados, hasta 2014, cuando llegó el mayor brote de la historia. Margaret Chan, entonces directora de la OMS, declaró la emergencia pública internacional. Guinea, Sierra Leona y Liberia registraron 28.000 casos y más de 11.000 muertes.
Ebola, once you've seen a dead Ebola patient, you cannot joke.
Quedó constancia de la falta de medios y de tratamientos eficaces, lo que aceleró la investigación. La OMS puso todos sus medios a disposición.
With experts to look at which are the products which are
en tiempo récord, menos de un año, se desarrolló la vacuna. Pedro Arcos, epidemiólogo de la OMS, celebra que haya avances.
Su letalidad, es decir, el porcentaje de pacientes que se infectan y luego se mueren, ha venido disminuyendo desde los primeros brotes, donde llegaba a ser casi del 90%, 9 de cada 10 se morían, hasta un entorno del 50%.
Pero la vacuna que existe solo es eficaz contra una de las 5 cepas que se conocen. Y aunque hoy existen sistemas de vigilancia más eficaces y equipos de intervención rápida,
es muy complicado rastrear, pero también hacer el balance entre lo que es seguridad y exposición a riesgo.
Luis Encinas, de Médicos Sin Fronteras, advierte de las complicaciones que existen en la zona. El virus no ha desaparecido y sigue poniendo a prueba los sistemas sanitarios más frágiles de África.
En la cadena SER, punto de fuga.
En todo caso, no es este virus lo que está asfixiando a muchísimos africanos, sino una guerra que se desarrolla a miles de kilómetros, con la que no tienen nada que ver, pero que sufren de lleno a diario por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Las ofensivas y las estrategias navales son tan antiguas como las propias guerras, pero el alcance y la complejidad de la actual cadena de suministros pues hace que el cierre de este paso de Hormuz tenga repercusiones planetarias.
25% of the world's oil trade.
Para empezar, por ahí pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y de gas natural. Y cuanto más se está prolongando el cierre de Hormuz, más consecuencias se están haciendo visibles.
Prolonged disruption risks triggering a global food emergency, pushing millions, especially in Africa and South Asia, into hunger.
Y aumenta el riesgo de que esta crisis y este pulso energético termine derivando en una crisis alimentaria en grandes regiones del mundo, como en África o el sudeste asiático. En países como Kenia ya lo están notando, por eso nos hemos querido poner en contacto con Sungu Oyo, que es escritor y economista keniata, al que saludamos en conexión desde Nairobi. Hola Sungu, gracias por acompañarnos.
Gracias, encantado de estar con vosotros, Pablo.
Me gustaría pedirte para empezar que nos ayudes a explicar a los oyentes ¿cómo es posible que el bloqueo de Hormuz impacte tanto a países africanos como el tuyo, como a Kenia, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia? ¿Cómo es eso posible?
Sí, el bloqueo del estrecho de Hormuz está afectando a Kenia como está afectando a otros muchos países por el aumento de los precios de los combustibles y el coste general de la energía. En Kenia en particular hemos visto un fuerte aumento de esos costes, especialmente durante el último mes. Hemos visto un aumento en el coste de las materias primas para las industrias que dependen de ese combustible para generar energía. También hemos visto un aumento en los precios del transporte, lo que ha afectado a muchos sectores y ha provocado un alza en los precios de los bienes de consumo. Por lo tanto, ha tenido un efecto dominó en nuestra sociedad, especialmente en una sociedad donde muchos ya estaban lidiando con un aumento del coste de la vida desde 2024, que es cuando el gobierno aumentó los impuestos.
Eso es así porque Kenia depende mucho de ese combustible que llega de Oriente Medio, ¿verdad?
Sí, Kenia importa la mayor parte de su petróleo de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos, y ambas naciones están en el epicentro del conflicto.
Y para que nos hagamos una idea más detallada, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de cómo ha aumentado ese coste de la vida en Kenia?
I think I could start with the cost of fuel. Creo que podría empezar hablando del precio del combustible. El viernes de la semana pasada, los precios del combustible en Kenia fueron fijados por la entidad reguladora, como hace cada 15 días. Anunciaron un aumento del 23,5% de los precios. El mes pasado ya habían aumentado un 24,2%. Es decir, en apenas un mes, los precios se han encarecido casi un 50% desde el primer aumento hasta el de la semana pasada. Esto ha afectado considerablemente al transporte público, especialmente a quienes utilizan los autobuses y los minibuses, llamados matata, que forman parte del sistema de transporte de todo el país. Los precios del transporte prácticamente se han duplicado, afectando a quienes se desplazan al trabajo, a quienes realizan gestiones personales, a quienes van a la escuela. Por todo ello, la Asociación del Sector del Transporte Público convocó el pasado lunes una huelga general para paralizar el país debido a que el gobierno no había otorgado subsidios a este servicio para que la economía siga funcionando.
Y todo esto tiene un impacto social también en las familias, ¿no? Y en sus economías.
Desde luego, el impacto es triple. Primero, la guerra en el estrecho de Hormuz. Segundo, los impuestos que el gobierno keniano impone al combustible, que también contribuyen al aumento de los precios, ya que son bastante elevados. Y por último, diría que el gobierno keniano también firmó varios acuerdos de préstamo con el Banco Mundial que le obligó a eliminar los subsidios al combustible y a los productos derivados del petróleo. Así que todo esto nos ha llevado a un gran caos en todo el país.
¿A qué riesgos crees que se enfrenta Kenia si esta situación se prolonga mucho más, Ungo?
Si esta situación se prolonga, creo que el mayor riesgo seguirá siendo que aumente más el coste de la vida. Esto ya está afectando al transporte y a diversos sectores de la economía, incluyendo la manufactura. También afecta, por así decirlo, a la movilidad de las personas y, en general, a toda la economía. Tiene el potencial de elevar el índice de precios al consumidor y, por lo tanto, aumentar considerablemente el coste de la vida. Por consiguiente, es una situación que debe resolverse. Desafortunadamente para nosotros en Kenia y para muchas personas en todo el mundo, se trata de una lucha entre grandes potencias mundiales cuyas repercusiones se sienten en todo el planeta.
Eso es, una situación creada por grandes potencias de las que vosotros sufrís las consecuencias.
Definitely.
Sí, eso es.
Y como me comentabas al principio, hay más naciones en esta situación en África.
Yes, I think other countries around the region also have also.
Sí, creo que otros países de la región también se han enfrentado a situaciones más o menos similares. La mayoría de los países de África Oriental obtienen su combustible de Asia Occidental y de Oriente Medio, y así sucesivamente. Ellos también se encuentran más o menos en la misma situación. La diferencia radica en que la situación de Kenia se ha agravado porque más de la mitad del coste del combustible se destina a impuestos. Por ejemplo, si el coste de desembarque es de 100 chelines, al llegar al puerto, al comprarlo, el precio ronda los 200 chelines. Por lo tanto, el gobierno keniano también tiene parte de la culpa de los precios exorbitantes que enfrentamos actualmente, pero no podemos ignorar la guerra y su impacto en los precios mundiales del petróleo, especialmente dado que Kenia obtiene su petróleo de esta región.
¿Y tiene el gobierno de Kenia las herramientas suficientes o el margen suficiente para afrontar esta situación?
The Kenyan government,
creo que el gobierno keniano tiene varias herramientas para afrontar esta situación, pero para entenderlas debemos volver al hecho que mencioné sobre el coste de combustible a Kenia. Cuando el combustible llega a Kenia, se le aplican varios impuestos: impuesto especial, impuesto para el mantenimiento de carreteras, impuesto para el desarrollo petrolero, impuesto para el desarrollo ferroviario. Hay una larga lista de impuestos. Una vez calculado todo esto y con un precio determinado, se aplica un nuevo impuesto al valor agregado, IVA, sobre ese precio total, lo que significa que incluso los impuestos calculados previamente se vuelven a gravar. Por lo tanto, creo que el gobierno keniano necesita revisar su sistema tributario. No está transfiriendo la carga al Estado en lo que respecta a los impuestos a los kenianos. El lunes, el gobierno redujo el IVA sobre el diésel en un 7%, pero por otro lado, el diésel se usa principalmente en el sector del transporte en Kenia, pero también aumentó el precio del queroseno en un 25%, y el queroseno es usado principalmente por la población sin recursos y en los hogares rurales para iluminación o para cocinar. lo que debería haber sucedido es una reducción general de impuestos en todos los ámbitos. Pero creo que más allá de eso, las manos del gobierno también están bastante atadas. Recordarán que mencioné que el gobierno firmó varios acuerdos comerciales con el Fondo Monetario Internacional por los altos niveles de deuda que ha tenido que soportar. Se ha negado a eliminar estos impuestos en este momento en el que los precios del combustible están subiendo porque ya pidió un préstamo sobre lo que aún no había ganado. El Banco Mundial también se ha negado a permitirle dar subsidios o alivio temporal o reestructurar esa deuda para que pueda pagarla cuando los precios mundiales del petróleo bajen. Pero creo que en general el gobierno, porque impone más de 7 impuestos diferentes a la gasolina, tendrá que ver qué impuestos reducir y ajustarse el cinturón, porque creo que para que la economía funcione normalmente y para que funcione sin problemas, dependerá en gran medida de ese petróleo y de los productos derivados. Lo que necesitamos es una solución integral a largo plazo, que probablemente provenga de una reducción de los impuestos aplicados a los productos petrolíferos. El gobierno realmente necesita abordar el régimen tributario. Creo que esa es la solución más realista y a largo plazo al problema que enfrentamos actualmente. Y para concluir, solo señalar que el lunes hubo protestas contra el alto precio del combustible y al menos 10 personas murieron. Fue una protesta masiva que siguió al cierre del sistema del transporte público, lo que significó que las escuelas cerraron, los hospitales se vieron afectados, los negocios cerraron, los bancos y las industrias, todo. Por lo tanto, creo que esto tiene el potencial de paralizar la economía y el gobierno realmente necesita actuar al respecto de manera seria.
Sungu, hemos explicado cuál es el impacto de esta situación en la economía de las familias keniatas, pero ¿qué sensaciones percibes en la población?
I think at this moment a lot of people are quite pessimistic because
creo que en este momento hay mucha gente bastante pesimista porque en los dos últimos meses hemos visto aumentos constantes en los precios del combustible y el gobierno no muestra ninguna señal clara, ningún plan claro que dé un respiro a esta gente. El coste de la vida se ha disparado, pero los ingresos de la gente se han mantenido relativamente constantes, así que es bastante difícil ser optimista en estas circunstancias. A nivel global, todavía vemos los niveles de agresión en la escena internacional y cómo resuenan los tambores de guerra, y esta crisis no parece que vaya a terminar en una semana o dos, así que hay muy poco por lo que ser optimista en este momento.
Sungu Jo, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos.
Thank you.
Pues esto ha sido todo por esta semana. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el próximo domingo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.